Música para hablar de otra forma de arte. Hola Pablo Ugarte, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Ay, no, un gusto. Yo estaba contando al principio del programa que quedé muy impresionado cuando conocí, en el fondo, por casualidad, entre comillas, gracias a la gestión del encargado de barrios y de arquitectura de la Municipalidad de Providencia, Nicolás Caña, quien me ayudó muchísimo para poder hacer un reportaje sobre el barrio Infante, nos llevó a tu galería. Me había dicho, te voy a llevar a un lugar que se llama Sugarto, yo leí una cosa así, y nada, entramos, y primero quedé con la boca abierta por el lugar donde estábamos, y segundo te veo a ti, y me acuerdo que nos conocíamos, que te había entrevistado en la Radio Cero, que tú me habías formado para poder hacer una subasta por la Fundación Iguales, y me entrenaste, así que Paula, fue un reencuentro muy bonito.
Así es, mira, lo que más me emociona es que te haya gustado tanto el lugar, y te lo digo de verdad, Rodrigo, porque ha sido trabajo de años. Lo que está montado hoy día, lo que está esa casa con esa plataforma de e-commerce, porque nosotros lo que hacemos es sugart.cl. Nosotros hacemos grabados, invitamos artistas, nosotros hacemos los grabados, tenemos talleres, tenemos una alianza con el taller Aguafuerte.
Tienes maestros del grabado trabajando contigo.
Exactamente, tenemos un mega taller de grabado, tenemos grabado digital, y cuando invitamos a un artista conversamos cuál sería la idea que tienen para desarrollar, y a partir de eso se determina cuál es la mejor técnica y empiezan a desarrollar las obras, y una vez que están las obras listas, hay una persona que escribe un texto, se hace investigación, y se cataloga todo y entra una parte de storage que cumple con varios requisitos que para guardar la obra en óptimas condiciones, y cuando la persona llega a adquirir la obra, toda la manipulación de la obra es con guantes de algodón, con todos los protocolos para preservar la obra, y se puede comprar con marco o sin marco, dependiendo de eso es cómo se empaca, con un packaging también al cual se le ha puesto mucha energía y mucho amor también, para que llegue la obra en perfectas condiciones, una obra que cumple con todos los estándares de una pieza de museo, y que le llegue a cualquier persona que quiera comprar una obra en Sugarte.
Absolutamente, hay demasiadas características que hacen de Sugarte, que se pronuncia en el fondo como si fuera sugar, como dulce, pero con una T al final, ¿cierto? Sugarte.
Exactamente.
¿Es un nombre así que te pareció como atractivo? ¿Tiene alguna, tiene alguna explicación más allá de que te sonó rico el nombre?
Cuando estábamos diciendo el nombre, de las personas que hicieron brainstorming, y dijeron que esta era la idea era, me dijo, oye, me gusta este porque es medio rockero, y es como, y me gusta la idea esa que sea azúcar, que es dulce, que sabemos que no es lo mejor para la salud hoy día, pero que todo el mundo cuando come cosas dulces lo pasa bien.
Exacto.
Y el arte también es para pasarlo bien.
Absolutamente, produce mucha felicidad además.
Así es. Ya,
déjame presentarte, Paula Ugarte, como corresponde, porque, bueno, Paula, a ver, eres consultora de arte, eres asesora de coleccionistas, te formaste en las dos casas de subastas más importantes del mundo, en Christie's y en Sotheby's, donde yo no sabía esto, mira mi ignorancia, leyendo tu currículum, en Christie's y en Sotheby's uno también estudia, ¿no?
Ahora tienen escuela en Londres y en Nueva York, pero cuando yo estudié era solo en Londres. Y ellos desarrollaron estos dos institutos por la necesidad de crear especialistas para sus casas de subasta.
Claro, claro. ¿Y tú estudiaste historia del arte y artes decorativas en ambas o es solo en una de las dos?
No, en ambas. Porque yo soy de mi primera carrera, yo soy constructor civil.
Sí, eso te iba a decir, constructora civil de la Católica creo que titulada incluso, ¿no?
Titulada.
Me sorprendió mucho porque no tiene nada que ver con lo que tú haces.
Nada, pero ¿sabes qué? Me ha servido mucho para, justamente, para desarrollar proyectos tan complejos como estos, donde ya la mirada del arte no es suficiente, digamos, es decir, tienes que gestionar, tienes que ordenar, tienes que hacer hasta planillas de costo, y ahí todo lo que el mundo objetivo de haber estudiado construcción civil me ha servido mucho. estas dos patas, estos dos mundos, al final fue una súper buena, una súper linda combinación.
¿Cuánto tiempo te pasaste entre Nueva York, entre Londres, digamos, toda esa etapa, todo ese periplo, conociendo el mundo del arte por dentro, en esas partes donde el arte, digamos, y toda su industria está en el peak de sus posibilidades? No.
Sí, yo 9 años fueron los que yo viví fuera de Chile. Viví en Francia, donde estudié francés en la Alianza Francesa, un año. Después me fui a Londres, estos 2 años, después me fui a Madrid, donde estudié anticuariado. Y entendí.
Repite, todo el ¿qué mercado. Estudiaste?
Anticuariado.
Así se dice, que, anticuariado, como antigüedades.
Anticuariado, exacto, que era para entender. Tomé la escuela de anticuariado, no sé, de antigüedad, no sé cuántito, no me acuerdo el nombre bien exacto, que era básicamente para entender el mercado español, que es muy diferente al mercado más internacional.
Ya, perfecto.
Ya, y de ahí se me presentó la oportunidad de irme a trabajar a Christie's Nueva York, al Departamento de Arte Latinoamericano, y me fui a Nueva York. Y de ahí duré muy poco en Christie's, y se me dio otra oportunidad, que fue trabajar en la revista Trans Art Culture Media, que ya no existe.
Repítete el nombre.
Trans Arts Culture Media, que era una revista que en ese momento, estamos hablando del año 2000, la rompía a nivel internacional, que hoy día con toda la globalización se entiende, pero por ejemplo, todos los artículos se escribían en el idioma original y se traducía a uno de los tres idiomas oficiales de la revista, que era inglés, español y portugués. Entonces toda la revista no estaba escrita en un solo idioma. ¿Me entiende? Era súper complejo. Y ahí y desarrollamos ahí la revista, además se concedía como un espacio expositivo. Entonces las obras, así, los artistas creaban obras para la revista.
¡Guau! ¡Qué increíble! Ya, se pasó.
Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos la primera cubierta comible del mundo, la hicimos con Paul McCarthy y era de chicle. Y era una cubierta de chicle que venía.
¿Te podías comer la cubierta de la revista?
Así es, te podías comer y comía la, y dependiendo de qué parte del mono te comías, como cuán negra te quedaba la boca, porque era un tutti frutti, sabor tutti frutti rojo con la tinta negra, y tú te tenías un tremendo chicle para comerte, digamos, que era una obra de arte.
Wow, qué alucinante. Yo no había escuchado nunca hablar de esta revista, supongo que es para gente más especializada, pero estaba tratando de googlearla y es como transporte, trans arts, claro. De artes, cultures, sí. Media, eso, ¿no es cierto?
Sí, duró hasta el año 2002, porque producirla costaba muchísimo, es decir, los proyectos de verdad que eran a veces... podría denominarlo en el límite de la demencia. Entonces, por ejemplo, hicimos una exhibición en el cielo, entonces contratamos un avión y a algunos artistas les pedimos que hicieran obras para ser escritas en el cielo y las mostramos en Venecia.
Eso era una oportunidad maravillosa, como por ejemplo para nuestro Raúl Zurita, ¿no?
Ponte así tú. Es,
estoy así pensando es. En cosas que han hecho algunos artistas chilenos, como usar el cielo justamente para mostrar su obra, pero qué alucinante, qué rica experiencia, Paula,
sí,
Ugarte.
Sí, cuando llegué a Chile, que el 2003 decidí volver a Chile, me tocó la calle Las Torres, que fue como un momento como muy decidor en volver a Chile.
Eso deprimió mucho el mercado donde tú estabas, en el fondo, y de alguna manera te permitió abrir una ventana para volver a tu territorio.
Exacto, deprimió todo Nueva York, es decir, yo creo que no había ni una nada de Nueva York que no estuviese deprimido.
Sí, claro.
Estoy hablando con gente que se quedó en Nueva York, que el 2005 esa tristeza se acabó, pero fueron años muy duros, digamos, porque te impactaba por todas partes, digamos, no había, era imposible que no te llegara.
Ya, ¿y qué le pasa a una persona que lleva todos estos años viviendo entre Nueva York y Londres y llega a Chile hace ya cuánto tiempo? O sea, esto fue
18 años ya.
Hace 18 años, ¿con qué escena del arte y de la cultura te encuentras en Chile en ese momento?
Yo empiezo a hablar de, siempre hablaba del coleccionista, yo siempre había sido una enamorada del personaje del mundo del arte del coleccionista. Y me doy cuenta a los 8 meses cuando llegué a Chile que la gente no entendía lo que era un coleccionista y que lo complica, y lo, y lo, y, y que lo lo confundían con un acumulador. Es decir, cualquier persona que tiene muchas cosas de algo es coleccionista. Y no, un coleccionista es una persona que junta una cantidad de cosas, pero con un orden.
Claro que sí.
¿Me entiendes? Y esa es una gran diferencia.
Entonces, ¿tú dirías que ese momento tú no encontraste que hubiera ningún coleccionista de los que tú esperabas en Chile?
No. Había un señor mayor que no me acuerdo cómo se llama, que podríamos denominarlo coleccionista, pero así como coleccionista. Así, por ejemplo, estaba el señor Larraín, que formó toda la colección del precolombino, que ya se había muerto. Pero en el arte...
Sergio Larraín García Moreno. Ah, no, exacto. Bueno, claro. Ese hombre, es decir, no me lo tocan, porque además uno de los grandes arquitectos de la historia. No, claro, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de los años de hace 15, de 18 años atrás, no hace 50.
Exacto, en el mundo del arte. En el mundo del arte... Sí. No. Entonces yo lo que hice fue desarrollar viajes que invitaba gente para ir a ferias de arte. Y para que, entonces, como yo era amiga del director de Basel, de Art Basel, y conocía a la gente de distintas ferias de arte, y qué sé yo, entonces empecé a llevar gente con sus pases VIP y no habían ido nunca a una feria de arte.
En el fondo empezaste a formar coleccionistas.
Empecé a formar coleccionistas y empecé a empecé como... A ver, yo siento que toda esa gestión que yo hice fue un puente para mucha gente, para abrirle una puerta a un mundo que yo había entrado por casualidad, ¿no? Porque yo sea excepcional, y que fuera más grande acá.
Ya, y si lo miramos hoy en 2021, ¿tú dirías que en Chile hoy día sí hay coleccionistas? ¿Pocos, muchos, algunos,
hay
con
pocos,
los dedos de una mano?
Es decir, hay pocos. A ver, yo creo que de ¿qué pasó de eso? Es decir, hubo primero un cambio del gusto, porque llegó un momento, ¿no es cierto?, que todas las galerías todavía eran muy conservadoras en lo que mostraban, porque todas las galerías están muy concentradas en vender obra para decorar. Ya, obra para llenar tu living, tu comedor, tu dormitorio, tu sala de estar.
Claro.
Ya, decoración. Y ahí, exacto, y ahí empezamos, sobre todo con una persona, a comprar todo lo que era lo más importante producido en Chile, que era el arte conceptual que empieza en los 70, cuando hay un cambio de paradigma en la producción de arte chileno, y empezamos a comprar obra en Chile, de Eugenio Dittborn, de Juan Pablo.
¿Estás hablando de Pedro Monte? ¿Por casualidad o no quieres dar nombre? Digo, porque estoy pensando en las pocas personas que en mi cabeza hay que yo podría decir, desde mi limitado conocimiento, que creo que son coleccionistas, pero...
Pedro fue la primera persona que empezó a comprar esa obra.
Ya, el dueño de la galería D21, que es un tipo muy importante en los últimos 15 años probablemente, o 20 del arte en Chile, sin duda, por todo lo que ha comprado, por todo lo que ha difundido, ¿no? Un tipo súper, y sabe, y se nota que sabe y que le interesa aprender,
sabe,
además, ¿no?
Le fascina lo que hace, y ha sido una tremenda influencia para otras personas que están comprando obra. Es decir, obra que en ese minuto no tenía mercado, hoy día ya está toda puesta en manos privadas, y eso le hace muy bien al arte. Porque cuando no hay mercado, el artista deja de producir, porque solo produce en caso de una muestra, pero llega un minuto en que si no hay mercado y no hay un flujo de plata, de dinero, lo que le pasa al artista, y yo hoy día lo he visto con muchísimos excelentes artistas, que llegan hasta los 40 años aproximadamente, es cuando arman familia, y es cuando dicen, ya yo no voy a pelar más el ajo, quiero tener un estándar de vida, y casi ya dejan de producir obra. Y eso es muy dañino, y muy dañino para todos.
Claro.
Porque cuando tú tienes un mega artista que deja de hacer obra, y deja de pensar, y deja de pensarse, y deja de pensarnos como sociedad, no evolucionamos como sociedad.
Importante, absolutamente importante. Sí. Y tú decías, de hecho, en un sitio web donde tienes una biografía, tú decías que cuando llegaste a Chile, o no sé si algunos años después, veías obras emblemáticas arrumbadas en talleres de artistas muy connotados, todas ellas en un estado de conservación alarmante. ¿Hay algún nombre que puedas dar o algo con el paso de los años que tú dijeras, mira, había una obra de, no sé, de Rodolfo Paso cuando fui a su taller, estoy inventando, y no podía creer lo que estaba viendo y estaba ahí botado cuando esa cuestión debiera haber estado en una colección de alguien y mostrada quizá hasta en un museo en Nueva York, no sé?
Te puedo contar, por ejemplo, yo trabajé mucho con la Luz Pajarpa.
Perfecto.
Que ella había ya hace años atrás, había pintado toda la serie de los... ¿Cómo se llama la serie esto de los terrenos baldíos? ¿Ya?
¿Ya? Sitios heriazos, terrenos baldíos.
Los sitios heriazos, esa es la palabra que usa ya. Entonces, resulta que yo llegaba a su casa y él decía ya, y los tenía todos, la mayoría, enrollados en un closet. Y yo los sacaba, los mandaba a poner en bastidores y los vendía. Y resulta que la Oluspa, y lo vamos a conversar, por eso puedo transparentar esto, sí. La Oluspa me decía, Paula, yo nunca pensé que esto se iba a vender en mi vida. Y no solo los logré poner, sino que hoy día toda la gente que los compró me aman con locura, digamos, ¿me entendés? Porque era, es decir, yo les dije, por favor, confía, compra esto con una suma súper módica en comparación a lo que hoy día vale esa obra, y además que se quedaron con una pieza histórica.
Mira qué importante. De alguna manera ese parte de ese relevo lo puede haber tomado la Fundación Antena también, que por ejemplo logró, no sé, que la misma Voluz Pajarpa pudiera exhibir una obra fuera de Chile, en Argentina. ¿Cómo es tu, no sé, tu relación con ellos, o lo que tú sientes que ellos también han aportado?
A ver, ellos han sido súper, súper importantes en Chile. Ellos no venden y ellos no están metidos con el mercado.
Exacto.
Ellos lo que hacen es, ellos son un grupo de gente que tienen, digamos, yo creo que los Antenas han sido no un aporte, han sido un mega aporte a la escena chilena.
Ellos vinculan de alguna manera, ¿no? A los que quieren saber de arte con los que hacen arte y producen ahí un entorno de y un contexto que es súper importante.
Exactamente. Y justamente con eso lograron, hemos dado la plataforma que ya habían formado, lograron hacer el fundraising que se requería para que la Voluspa hiciera la muestra que necesitaba hacer en Venecia.
De hecho, entonces, eso es tan complemento tuyo que no sé si lo han hecho ya, pero perfectamente Antena podría ir un día con sus socios a Sugart a mostrar lo que ustedes hacen, que es tremendamente interesante.
Absolutamente. De hecho, es una conversación que tenemos pendiente ahí de programar, digamos. Es decir, ellos son realmente, yo creo que es una institución que ha hecho muy, 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 una muy buena labor en nuestra escena.
Ya, buenísimo. Ahora, para entender por qué sería tan interesante que la gente de Antena, ponte tú, fuera a darse una vuelta a Sugart y conocer lo que hace, hablemos un poco de eso, aunque, perdón, déjame terminar el tema de los coleccionistas. En mi cabeza, yo me atrevería a decir hoy día de lo que yo conozco desde mis limitados conocimientos. Por ejemplo, Claudio Engel, que está además encima financió el concurso de arquitectura extraordinario con un jurado de nivel mundial para la construcción del NUMU, que lo va a financiar completamente, ¿cierto? Este nuevo museo de arte contemporáneo en el Parque Bicentenario de Vitacura. Él es un coleccionista que, no sé, tiene cerca de, por decir, 1000 obras, quizás son muchas más, pero ya ahí hay un nombre, no sé, estoy pensando en Ramón Sauma y en Gabriel Carvajal con esa colección Casa, que también es una colección grande, ¿no es cierto?, de arte contemporáneo chileno, y se me ocurre también Juan Yarur. Hasta ahí también. Llego yo y Pedro Montes, que ya lo mencionamos. ¿Caben ellos hoy día dentro de esta clasificación de, en el fondo, de gente que ya se podría considerar coleccionista?
Sí, absolutamente, los cuatro que tú nombraste, 100%.
Ya, ¿se me quedan muchos nombres fuera o de alguna manera con esos nombres tenemos casi parte importante de la torta?
Hay un par que podríamos sumar, pero yo no voy a decir nombres privados porque es súper complicado. Por respeto, exacto.
Interesante. Ya, entonces, metámonos en Sugart, que esta galería, pero al mismo tiempo este lugar donde se hace la impresión con todas sus características tan potentes y tan orgánica, que está en el barrio Italia, en la calle Tegualda 1352. Este es un espacio donde, por una parte, es una casa preciosa. Cuéntanos un poco como del lugar y qué fue lo que pensaste, lo dijiste al principio, pero ahora más en síntesis, en desarrollar para diferenciarte del resto del mercado. En ese sentido, Sugart no es una galería, pero sí es una galería.
A ver, no somos una galería porque el rol de la galería es representar al artista. Y cuando el galerista representa al artista, es un matrimonio, ¿no es cierto?, donde la galería le gestiona muestras en museos, libros, le hace fundraising, y nosotros no hacemos eso. Nosotros invitamos a algunos artistas, que muchos de ellos tienen galería, y decimos, desarrolla obra exclusiva para nosotros.
Obra que va a ser obra, digamos, en formato de grabado, impresión Giclée, ¿así se dice?
Exactamente, Giclée, que la impresión digital es grabado, claro, tal como la fotografía es grabado.
O sea, de partida, entonces, Sugart es un espacio de grabado donde una serie de artistas que tienen igual un vínculo de cierta exclusividad con ustedes permiten que su obra se transforme, ¿cierto?, en grabado y se venda en ediciones limitadas a un público que además con un precio que a mí me impresionó, porque yo te pregunté, por ejemplo, por una obra maravillosa que me tocó ver cuando estuve ahí, un grabado, sí, pero muy grande y hermoso, del gran Francisco Smythe, Pancho Smythe, y yo te pregunté cuánto vale eso, y me acuerdo que tú me contestaste, dime tú, porque quizás el precio se actualizó, esa era la obra más cara de la galería,
la obra más cara cuesta 800 mil pesos más marco.
Eso.
La más barata, 78 mil pesos más marco, y estoy haciendo una gestión para que baje el precio más bajo. Porque dentro de la misión de Sugart es agrandar la gente, el número de personas que consumen arte original.
No, me queda absolutamente claro y es muy consecuente con los precios, pero de verdad me sorprendió que una obra de un artista que ya no está y está muerto hace bastante tiempo, del tamaño de esa, de hecho, yo casi fui así como que volví y te iba a decir cuántos cheques me permitís, como se decía antes, ¿no? Porque realmente esa obra me sorprendió la calidad, la originalidad, el tamaño y el precio. O sea, ¿cómo lograr que un grabado de Pancho Smythe de ese tamaño y de esa belleza, tan distinto a lo que uno ve normalmente de él en el mercado, pudiera costar eso? Yo pensé que iba a decir, no sé, 1.5 millones, 2 millones. Entonces, realmente precio es muy importante y eso tiene que ver con que ustedes de alguna manera tienen como el proceso completo, como la integración vertical, podría uno decir, ¿no?
Exactamente. Y en el caso Francisco, que lo que tuviste de Francisco, nos lo pasó la viuda. Eso lo hizo Francisco. Y con ella convenimos que era muy bueno para Chile esta difusión. Y ella no en ese caso específico, Francisco Smythe, ella estuvo dispuesta a recibir menos para que Francisco llegara a casas que nunca había estado.
Perfecto, ya, muy buen punto. O sea, en el fondo, si entras a Sugart, tienes que de alguna manera adaptarte a que hay ciertos precios máximos porque es un proyecto que intenta democratizar el arte, ¿no es cierto?
Exactamente. Si nosotros, nuestra misión es llegar con arte a todos los hogares de Chile.
Estamos conversando con la consultora de arte, asesora de coleccionistas y ahora fundadora de Sugart, esta, ¿cómo le decimos?
E-commerce, plataforma, ¿ah? E-commerce.
Sí, pero e-commerce, plataforma, pero con un lugar físico maravilloso. Entonces, plataforma, sí, de grabado con artistas consagrados y con otros menos conocidos, pero todos en el fondo con un vínculo muy muy cercano a Sugart. Y estamos justamente hablando de este lugar que está en Tegualda 1352, que en el fondo, ¿cuándo abrió así a público? ¿Hace cuánto existe este proyecto ya, digamos, para la gente? ¿Hace un año? ¿Un poquito menos?
Hace un año, es decir, de hecho el 7 de septiembre cumplimos un año en esa oficina.
Ok.
Pero obviamente llegamos y todo, y nos hemos ido armando, porque la curatoría, todo esto se hizo en pandemia, fue bien complejo todo eso, en fase 1 terrible, entonces ya en ese espacio uno, y atendiendo mucha gente, ya hace unos 6 meses que recibimos gente, son todos bienvenidos, estamos abiertos de lunes a domingo, de lunes a sábado estamos abiertos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, los domingos de 11 a 3 de la tarde. Hay café, hay té, hay buena onda.
El lugar es maravilloso, es una casa, ¿tenéis idea de qué año?
Es de principio del siglo XX.
Es una casa hermosa, con unas baldosas maravillosas, que está, me imagino, ¿le metieron mucha mano o estaba muy bien cuando recibieron ese lugar?
Estaba muy bien y nosotros la mejoramos, pero ya estaba bien, la casa ya estaba muy bien cuidada y nosotros la cuidamos mucho porque al fin, el otro día nosotros arrendamos esa propiedad, fue la dueña y está la señora feliz de ver que la casa estaba muy bien cuidada, y eso me encanta, porque al final la casa será propiedad de ella, pero al final es un patrimonio de Chile.
Absolutamente. Bororo es muy importante también en que exista Sugart. Cuéntanos por qué y cuál es el vínculo con Bororo, que es probablemente de los artistas vivos, quizás uh-huh. uno de los más importantes junto con Arturo Duclos y uh-huh. otros más, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bueno, Bororo es muy, muy amigo de mi marido, el dueño de la empresa, del cual no puedo decir el nombre porque le fascina su privacidad. Y resulta que el origen de este proyecto es un día, un almuerzo que ellos dos tienen, y donde Bororo le dice que ganas de convertir el arte en una droga y que existan adictos, muchos adictos al arte, y que se consuma tanto y con tanta pasión como se consume hoy día la droga.
En este programa nos encantan los adictos, especialmente cuando se trata de arte, de cultura y de ciudad. Santiago Adicto está muy feliz de estar conversando en este momento, que yo pueda estar conversando contigo en estos momentos. Nos encanta lo que acabas de decir, Paula. Por favor, continúa.
Y entonces, a partir de esa conversación, mi marido empieza a ponerle cabeza a este proyecto y se empieza a armar. Y hoy día existe Sugart.
Mira, Bororo es sí. parte de la gestación entonces de Sugart, y su obra se puede encontrar. O sea, tú puedes comprar, por ejemplo, lo más barato de Bororo que hay en Sugart. ¿Cuánto uno podría, por tamaño, qué es lo que uno podría llevarse de Bororo?
Hay un grabado chiquitito que lo hicimos justamente chiquitito para que la gente pudiese tener un Bororo que. Personalmente, uno de los que más me gusta, y si mal no recuerdo, es como 350.000.
Perfecto, ya estamos hablando de un consagrado, tremendo artista. Duclos, por ejemplo, también está en distintas opciones, distintos formatos.
Sí, Arturo también tiene distintos precios y distintos formatos, justamente para que la gente pueda acceder a un Duclos.
Esa es la idea. Matías Pinto de Aguiar debe ser similar también, ¿no?
Matías tiene un precio. Todas las obras de Matías son iguales, digamos. Entonces, damos el mismo formato, misma época. Entonces, Matías tiene tenemos un solo precio y tenemos pendiente hacer más obra con Matías. Pero como esta cuestión de la pandemia ha sido súper compleja, porque cuando nos cierran el taller, entonces tenemos mucha obra, entre comillas, atrasada.
Claro.
¿Me entiendes?
En la lista,
pero con Matías ahí tenemos unas obras pendientes de hacer.
Me encantó ver fotos alucinantes de Guy Wenborn en sí. Sugart. ¿Eso también sí. hay un vínculo de cierta, no sé, exclusividad con Guy para estas fotos?
Sí, es decir, todo lo que nosotros producimos in-house, esa obra es exclusiva.
Solo lo
de
tienen
Sugart.
Ustedes, esas fotos de Guy solo las van a encontrar en Sugart.
Yeah. Exactamente. De la misma serie, él puede tener otra que venda por su lado, pero las nuestras son exclusivas Sugart.
Matilde Pérez también tiene alguna presencia, ¿no? En Sugart.
Sí, con la Matilde tenemos la obra que podemos conseguir. Matilde, ¿me entiendes? Y mi sueño en algún minuto es convencer al hijo de hacer alguna edición post-mortem, pero eso depende 100% de la sucesión. Eso ya,
ya.
Porque para producir arte de una persona fallecida, tú requieres la autorización de su sucesión.
Bueno, en ese sentido, sí, eso, podemos hablar de Mario Carreño, porque
sí,
yo quedé, yo quedé realmente loco en Sugart cuando vi lo que estaban haciendo. Cuéntanos lo que nos puedes contar, porque esto sí que yo lo encuentro alucinante, porque estamos hablando de uno de los grandes artistas de la historia de Chile, bueno, y de Cuba, un cubano y chileno, ¿no? Cuéntanos,
exacto,
por favor, cómo está entrando Mario Carreño a Sugart y qué es lo que está saliendo con el trabajo de esos maestros impresores que están haciendo una cosa maravillosa. Le vamos a pedir a nuestro Lucho del streaming que vuelva a mostrar la foto, porque ahí hay algunas obras que yo fotografié ese día de Mario Carreño que se están transformando en obras que uno va a poder comprar a precios, digamos, relativamente posibles, de un artista de alguna manera muy poco alcanzable, sobre todo con estas obras, ¿no?
Exacto. Nosotros tenemos una cercanía muy grande con la familia de Carreño y con la fundación, con Juan Campos, el director de la Fundación Carreño, y nos acercamos a ellos y los invitamos, y ellos están encantados porque todo lo que se vende, obviamente, un porcentaje va al artista o a la fundación, y la idea es vender mucho Mario Carreño para que la fundación se pueda financiar y hacer proyectos.
Ya.
Ya, entonces, y ahí Juan tomó ciertas piezas, digamos, y las estamos haciendo litos en aluminio.
¿Ya? Lito significa piedra, es decir, están haciendo lito grabado en piedra.
Lito significa piedra, pero en este caso la base es aluminio.
Ah, ya, se le dice igual lito, ¿ya? Entonces, ok.
Se le dice lito, se le dice lito en aluminio. De unas obras, una del 43 que tú la viste, que era un dibujo que Carreño le hace a Pablo Neruda como una presentación de Cuba.
Hermosísima. Y esa es una obra original que nunca tuvo reproducción, digamos, que nunca tuvo grabado. O sea, ustedes están inventando el grabado de esa obra.
Exactamente. Y por eso se decidió que esa era la mejor técnica. Y la agrandamos y la hicimos, tú la viste, es decir, esa obra lleva más de un año y medio de trabajo, de llegar a ese punto, porque fueron varias fotos, fueron varias planchas, fueron varias cosas, hasta llegar a decir, perfecto, esto es perfecto, listo, aquí estamos.
Y no es la única obra de Mario Carreño que ustedes están transformando en grabado, ¿no?
No, tenemos otra que es de la serie Petrificados, que es una serie muy poco conocida, que a mí me fascina, que es una serie donde él empieza, hay una época de Carreño que es abstracta, muy abstracta, y después vuelve a lo figurativo. No,
eso es, de hecho, cuando las mostraste yo pensé que era Ramón Vergara Gress, y me dijiste, no, increíble. Mario Carreño. Mira, perdón, en este momento, para la gente que ve el streaming, o que escucha el programa y lo ve, digamos, después, la obra que en este momento estamos mostrando es la que tú nos mencionaste recién, este dibujo, este trabajo que le hace Mario Carreño a Pablo Neruda, ¿no es cierto? Vuelve, que tiene unas mariposas, que tiene unas hojas, que es bellísimo, tiene una cosa media naifa, así, pero bueno, yo no sé si alguien reconocería inmediatamente a Carreño con ese trabajo, Paula.
Es decir, el Carreño chileno no, pero si conoces muy bien el periodo cubano, ya. Es muy Carreño.
Perfecto, este es el Carreño cubano. Y la otra obra que estamos mostrando ahora, que está en la plancha, digamos, con un color medio como verde, es otra obra, no sé exactamente cuál es, y más atrás se ve súper así a lo lejos una de estas obras abstractas, porque en el fondo tú misma me dijiste que en ese momento todavía no se podía mostrar con todo, digamos.
¿Ah? Exacto, es el petrificado, entonces él parte lo figurativo, y en los petrificados empieza a juntar el límite entre lo abstracto y lo figurativo, y después pasa por la época abstracta y después vuelve a lo figurativo, y después termina pintando una obra muy, muy, muy similar a lo que empezó pintando.
Recordemos que Mario Carreño es, entre otras cosas, el autor del famoso mural del Colegio San Ignacio en Pucuro, que es una belleza abstracta, y esa es, me imagino, la época abstracta.
Exactamente.
No, es un artista inmenso, y me parece fantástico que ustedes estén haciendo esto. ¿Cuántas obras debieran tener, disponibles de Mario Carreño cuando terminen un poco el proceso en que están?
Vamos a empezar con tres, y una vez que lancemos esas tres, inmediatamente queremos hacer más. Lo que pasa que es un proceso muy, muy largo, entonces, pero a mí me importa mucho que Mario esté presente en este proyecto.
¿Y esto se va a mantener en los mismos precios profesor, de los que estábamos hablando? Sí, que nada sí, sobre sí, las sí. 800 lucas, digamos.
No. Y Mario es un gran profesor. Fue de las personas que formó la Escuela La Católica. Entonces, es muy importante que el maestro Carreño esté en Sugar, como lo hemos hablado muchas
veces. Está tan atenta la gente a lo que estamos conversando, que me escriben y me dicen, no aparece Carreño en la web de Sugar. Es porque todavía no lo han subido, ¿no es cierto?
No está, todavía está en producción. Si tú estás dando un backstage, sí, tremendo.
Ya, Sole Pino, que me escribiste, paciencia, porque ya viene, pero todavía no está. Ahora, sí. Si alguien va a Sugar, probablemente, y te dice, tú le vas a poder mostrar algo de lo que viene, digamos, quizá, digo yo.
Pero no vender porque tiene que pasar por el, hay un protocolo, es decir, nosotros trabajamos de verdad muy profesionalmente, hay mucho protocolo interno, y hoy día tú lo que viste está en el taller, cuando las obras están en el taller todavía no pasan por dos protocolos, que es que yo los tengo que revisar y que el artista o la fundación los tiene que revisar, y una vez que pasa eso pasa a storage y tiene que entrar a todo lo que es catalogación de inventario, se le mete el SKU, se ponen, se ordenan en un cajón con número y con letra, en qué cajón se guarda y todo. Y una vez que está eso y se firman los certificados y se emiten los certificados, recién la obra se puede subir a la plataforma para venderla.
Bueno, pero esperar hace que esto sea más interesante todavía, porque ya la ansiedad empieza a producir otro tipo de hormona y secretar otro tipo de sustancias, así que me parece fantástico. Otra cosa, cuando estábamos ahí en Schubert, y estábamos viendo las obras de Carreño que se estaban trabajando, tú me mostraste unas piedras y me dijiste, esas son las últimas piedras que vienen de no sé dónde en Europa y ya no hay más, y de aquí en adelante va a tener que cambiar la forma de hacer litografía en piedra. Explícame eso porque me pareció súper interesante.
La litografía es una piedra, tú la has visto, ¿no? La litografía es grabado en piedra. Y la piedra, estas son unas piedras grandes, ya, y vienen de una sola cantera en Alemania.
Eso, en Alemania.
En Alemania, claro. Y la virtud que tiene, la característica que tiene esa piedra, es que es una piedra con un poro muy, muy, muy chico, muy arcillosa, que permite que no quede marcada la textura de la piedra, sino solo del dibujo.
Ya.
Porque la litografía es una reacción química. El artista dibuja con un lápiz graso y la tinta es en agua. Entonces, claro, cuando se juntan, se rechaza el aceite con el agua, se rechaza, ¿no es cierto? Y queda el pintado, queda lo hecho en agua, digamos, ¿cachai? Y ahí pasa. Entonces, esa piedra es ideal para ese proceso. Pero la cantera se acabó.
¿Después de cuántos años? Estamos hablando de una cantera que existió 100 años.
Cientos de años.
Wow.
Y hoy día son las piedras que quedan. Y hoy día la litografía, si no tienes estas piedras, que nosotros, como al trabajar con Aguafuerte, tenemos acceso a estas piedras que quedan, hoy día se hace la lito en mármol, que es lo más cercano a esa piedra, pero obviamente el poro es una pelito más grande, entonces se nota, entonces empiezan a ver los problemas, qué sé yo. Así que también, claro, las litos que hacemos, las hacemos en esas piedras, tenemos la suerte.
Y esas piedras que tú tienes, que yo las vi ahí, que eran, no sé, unas 3 o 4, ¿uno las puede seguir reutilizando, no sé, sí, eternamente?
Sí, hasta que se quiebran, pues. Se quiebran, no sé, es decir, porque el artista hace el dibujo, se ocupa eso, ¿no es cierto?, como matriz, y una vez que tú haces la serie completa, tú pules la piedra, y la piedra vuelve a estar grisácea, y ahí otro artista va y hace su dibujo, y después porque el grabado, eso es muy importante, es una obra original seriada, es decir, está hecha, ¿no es cierto?, para hacerse, son originales el número que tú digas que son originales, si la serie tiene 120, si tiene 100, si tiene 20, si tiene 500, uno decide que esas son las originales, y después de eso, hay protocolos que lo ideal es romper la plancha o matar la plancha o en el caso de la lito, la borra.
Totalmente. De hecho, en la web de Schubert, que es sugart.cl, hay una zona como de posts, ¿cierto? Donde hay un post justamente que dice 5 mitos de las obras de arte en serie, y ahí dice, mito 1, el arte en serie no es original. Falso. Mito 2, si la obra tiene certificado de autenticidad, es original. Falso. Por eso ustedes, tú me dijiste, se preocupan mucho que el certificado de autenticidad que entregan no es cualquier certificado.
Exacto, que diga que tenga toda la información que requiere la obra para cuando tú tengas, porque el certificado es un documento legal. Si tú nunca lo vas a usar en buena, lo vas a usar cuando tengáis problemas.
Claro.
¿Me entendí? Es decir, te robaron la obra y por si acaso, nunca poner el certificado colgado en la obra, atrás. Totalmente. Que lo pone mucha gente. Claro. Nunca, porque si te roban la obra, te van a robar la obra con certificado.
Absolutamente. Y también en este mismo post dice, las obras de arte seriadas son lo mismo que los posters que venden en las tiendas de museo. Falso.
Falso. Falso. Porque están hechos para vivir, para existir en esa superficie.
Perfecto. El precio de la obra depende del número de serie que sea. Falso.
Falso. Porque requiere, depende de la obra que sea. Es decir, no sé, pues ya, un durero, hay un coleccionista que dudaría en pagar millones por un durero. No.
Claro.
Es decir, el ahí lo que determina el valor de la obra es la calidad de la obra.
Absolutamente. Y finalmente, el grabado digital no es un grabado falso.
Así es. Y es porque el mundo del arte es vanguardista. Y tal como la fotografía entró al mundo del arte, hoy día nadie duda que la fotografía es arte, el grabado digital, que es la impresión, ¿no es cierto?, en estos plotters gigantes, es original.
De hecho, tu plotter es un plotter bien particular, que nos dijiste que era el que querían todos los artistas, ¿no?
Exacto, que hay una marca que no sé si la puedo nombrar o no.
Epson, ¿no?
Ah, ya, Epson, sí. Epson. Lo que pasa en el mundo del arte, el código del mundo del arte, digamos, dice que el plotter, el mejor plotter para hacer arte es el Epson y no las otras marcas. Nosotros tenemos Epson y trabajamos con las tintas originales Epson, que me han ofrecido no sé cuántas veces llenarme los cartridges con tinta falsa, y yo les digo no, es decir, no, esta cuestión o la hacemos bien o no la hacemos. Entonces, de verdad que el cuidado, el cariño, la prolijidad con la que trabajamos en Sugar es importante, digamos.
Es parte del, como dicen en inglés, del core de la empresa. O sea,
no, 100%, 100%.
Ya, y tengo una última pregunta cortísima, que es la pregunta difícil de la entrevista, pero me quedan 30 segundos, así que te puedes sacar el pillo como quieras. ¿Sigues siendo director y presidente de la Corporación de Amigos del MAC?
Te detesto, Rodrigo.
¿Del Museo de Arte Contemporáneo?
No, porque no existe, ya desapareció.
Ah, te salvaste
entonces. Fui la última presidenta, fuimos el último directorio, los amigos MAC desapareció.
Ok, se nota, se quedaron sin amigos y ahora están cerrados por paro de funcionarios, y cuando abrieron 3 días después de un año y medio, no se podía entrar por la puerta principal porque hay unos indigentes que viven ahí, y por lo tanto la gente tenía que entrar por la puerta de funcionarios, y tercero, abrían solo de lunes a viernes, pero fueron 3 días. ¿Algún comentario respecto de esta crisis, de alguna manera, del MAC?
Te voy a decir, digamos, yo creo que hay algo que yo creo que es una crítica, pero una crítica constructiva. Yo creo que un museo o cualquier institución cultural de ese nivel dependa de una escuela de arte y no dependa de rectoría, es un problema estructural que tiene la Universidad de Chile.
Extraordinario, no puedo estar más de acuerdo contigo. Es como absurdo, digamos. O sea,
es absurdo. Entonces, que la Sinfónica de la Universidad de Chile dependa de la Escuela de Música es grave.
¿Es así o esa depende de rectoría? También.
Nada depende de rectoría. Ah, nada. Todas dependen de la estructura de la Universidad de Chile. Todos esos tremendos lugares con tremendas colecciones dependen de escuelas. No hay nada de esa institución que dependa de rectoría. Y eso es un problema porque no se dan cuenta lo que tienen. Es decir, es tanto lo que tienen que no se dan cuenta lo que tienen y pasan estas cosas, digamos.
No, es una locura. Hay más de 10 muestras esperando mostrarse, valga la redundancia, entre el MAC de Quinta Normal y el MAC de Parque Forestal, que después de 18 meses abrió solo 3 días y volvió a cerrar por paro. Pero dejémoslo hasta ahí porque ya no tenemos más tiempo. Pablo Ugarte, ha sido una conversación fascinante. De verdad, es un placer aprender contigo, y más encima saber que uno puede ir a conversar contigo y a conocer tu espacio de arte y de grabado, que se llama Sugart, cuya página web es sugart.cl, y en Instagram es arroba, ¿cuánto?
Sugart.cl.
Así que felicitaciones, de verdad maravilloso proyecto, y otro gran lugar para ponerlo como panorama para la semana o para el fin de semana, para ir a disfrutar del lugar, de la obra y del proceso. Un gran abrazo, Pablo Ugarte.
Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias.
Chao, Paula.
Beso, adiós.